Colombia disfruta del campo en la radio.
Tierra pelada, me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Y ella me dijo que el hombre la había tratado muy mal y que se estaba muriendo del mismísimo pesar.
Y que se estaba muriendo del mismísimo pesar.
Había dado todo para ser feliz, el agua, los animales, el monte y cosas por mil,
pero que él no había querido entender su corazón
y que la estaba acabando poco a poco sin razón.
Y que la estaba acabando poco a poco sin razón.
Le pregunté si todo estaba perdido o si algo había por hacer.
Entonces la madre tierra en silencio se quedó
y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón.
Y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón.
Es que paremos su muerte, que la dejemos vivir.
Por mi parte le prometo no estropearla nunca más.
Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz.
Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz.
Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz.
En el campo en la radio, una pausa ecológica.
Hoy hablando de sistemas de riego, pero especialmente, claro, enfocado, hay que cuidar el agua, porque sobra decir que ese cuidado de los ríos, quebradas, manantiales y cualquier otro tipo de fuente hídrica es necesario e importante, pues es el principal proveedor de agua para todos. Pero ¿qué tanta conciencia tenemos en ese cuidado de los recursos hídricos? De este tema estaremos hablando con Joel Silva Carrillo. Él es docente de la Universidad de Pamplona, profesional en el área de gestión y educación ambiental. Profesor, muy buenos días y bienvenido al Campo en la Radio.
Muchas gracias, por tenerme en cuenta. Muchas gracias, muy agradecido con Radio Nacional de Colombia.
Gracias. Profesor, desde su experiencia, ¿qué tanto se trabaja para proteger los recursos naturales en Colombia desde la parte estatal?
Sí, son buenas intenciones de todo el mundo. Hay más de 60 entidades en el país que tienen buenas intenciones de recuperar el campo, de orientarlo, pero de manera concreta, no programas específicos, de manera concreta. Todo se queda en pura teoría y en buenas intenciones. Por ejemplo, curiosamente, la política pública ha abandonado el campo, lo tiene marginado, y específicamente en el caso del agua, los humedales no le hemos parado bolas a ese, a esa problemática de los humedales. No tenemos agua, no se puede planificar nada y el castigo más grande está para las grandes ciudades. Y aprovecho la oportunidad para poner en conocimiento a toda la comunidad nacional sobre el problema del páramo con la megaminería, la gran minería que es destructiva del páramo. Y el páramo de Santo Urbán distribuye servicios y bienes ambientales para hasta dos cuencas, la del Caribe, tal vez subió Magdalena, Santander, y la del Caribe venezolano aquí por el lado de Catatumbo. Eso es lamentable. Esa problemática, esa inquietud, esa desesperanza la tenemos en este momento en el sector rural.
Y también nosotros queremos saber sobre el tema de la agricultura. ¿Qué pasa en esta región, por ejemplo, frente al cuidado del recurso hídrico y el cambio climático que asusta a todo el mundo prácticamente?
La agricultura en el país también está mal orientada. Tenemos un sistema agrícola desafortunadamente destructivo. Por eso las consecuencias son evidentes. Nuestros campesinos aburridos, improductivos y emigran para las ciudades. Pero hay otro problema también emergente, ahorita para todo el mundo. No solamente para el sector rural, sino para todo el mundo, que son los efectos del cambio climático. Y para el sector rural, en contexto con el sector rural, el cambio climático nos amenaza, es sorprendente, las heladas, las granizadas, las sequías intensas y también los aguaceros destructivos. No hay un subsidio, no hay un programa concreto de compensación, de orientación alternativa, de agricultura sostenible, agricultura alternativa sostenible. No lo tenemos, desafortunadamente.
Claro. Usted dice que no hay apoyo por parte del Estado para garantizar los programas que ayuden a mejorar las condiciones del campo y, de paso, la cultura de la protección de los recursos hídricos. Pero por parte de los campesinos, ¿qué pasa?
Hay mucha conciencia. En el sector rural hay mucha conciencia. Hay mucha conciencia, pero sus necesidades y sus realidades son tan extremas que difícilmente pueden ejecutar prácticas conciliables. Se necesita un apoyo directo. Por ejemplo, el caso de los humedales. Los humedales no solamente ellos se benefician, sino las ciudades, las grandes ciudades. Y no hay estas empresas, empresas de las ciudades y la política pública de las grandes ciudades, como el caso de Cúcuta, no tienen programas de compensación a esta población que cuida el agua, que conserve el agua, que la puede implementar inclusive. No existe una política pública al respecto. Lo contrario, a ellos les toca avanzar por sus necesidades reales, les toca avanzar con su ganadería y con sus cultivos. ¿Y dónde es donde tienen mayores ventajas? En los humedales, porque allá es donde está la tierra fresca, allá es donde llega la parcela, allá es donde llega la pastorea, etcétera, etcétera. Pero no hay una compensación para que esto se evite. Esa agricultura sostenible, repito, está abandonada. Y esa atención integral a esa familia del campo, sobre todo al joven y a la no le tenemos alternativa, no le tenemos ningún aspecto para su estabilidad, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad social, nada de eso.
Claro que sí, 5:10 en Colombia. Antes de despedirlo, por favor, profesor, el mensaje a quienes lo escuchan a esta hora en todo el país y que están preocupados por el manejo del recurso hídrico, tenga la bondad.
Un mensaje para todo Colombia y para todos los habitantes del territorio de Páramos, por favor, en todo el país. Estar alertas para que la misma política pública venida desde el gobierno nacional no nos vaya a destruir. Yo le preguntaría a los mismos bogotanos, ¿qué sería Bogotá sin el páramo Chingaza? Por Dios, que el 80% del agua la trae de allá. ¿Qué sería Bogotá sin el páramo Chingaza? Ahora, ¿qué sería Cúcuta, Bucaramanga y sus 45 municipios aledaños sin el páramo Santo Urbán? Y lo trataron como una ficha de ajedrez. Aquí se puede, aquí no se puede, que estos sí pueden, los otros no pueden. ¿Qué es eso? Es un engaño, es una gran mentira. Es un interés único, y eso a una multinacional. Sacarle la renta, los minerales a gran escala, un interés rentable, se pone en sacrificio y en peligro todos los demás servicios ambientales que puede dar un ecosistema de páramo, que son únicos, son endémicos, únicos en el mundo. Esto es páramo de trópico. Repito, un mensaje a todos los habitantes del páramo, estar pendientes y no permitir por ningún lugar, están las normas, están las mismas cortes, el mismo Consejo de Estado, la misma Corte Suprema de Justicia ha dado sentencias donde son muy explícitas, donde se le han vulnerado los derechos al habitante del medio rural y donde se protegen los derechos tanto de la naturaleza como de la sociedad. Muchas gracias.
Y muchísimas gracias al profesor Joel Silva Carrillo, docente de la Universidad de Pamplona, profesional en el área de gestión y educación ambiental, pues habla muy apasionadamente lógicamente, este tema del cuidado de las fuentes hídricas. 5:11 en el campo en la radio, y hablando de agüita, pues qué bueno esas gotas de lluvia que caen del cielo. Acá está el grupo Nietzsche en el campo en la radio.
Otoño viste con el frío llegó.
Los frutos de mi tierra, sus colores, sus olores, sus sabores, hablan de la diversidad del campo en la radio.
Cinco de la mañana, 17 minutos en el campo, en la radio. Qué bueno, gotas de lluvia, la lluviecita que hace tanto bien para nuestros cultivos. Hoy hablando de sistemas de riego y tenemos en la línea Carlos. Carlos, muy buenos días. Carlos.
Aló, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué más? ¿Cómo amanece?
Con Juan Carlos Bermúdez, señorita Deisa, un gusto saludarla.
Lo mismo, Carlos, ¿desde dónde nos llama?
Señorita, yo estoy entrando aquí a Bogotá, pero sí tengo una preguntita para hacerle a propósito de lo que están haciendo hoy, porque nosotros tenemos una finquita por los lados de Santander de Quilichao, y ahí así se utiliza mucho el riego.
Ajá.
Entonces yo quería preguntarles, ¿qué tiene que hacer uno para poder tener un aljibe en su finca, en el lote, en la finquita, la parcelita que tenemos? O sea, ¿qué permiso tenemos que sacar para tener un propio aljibe? Porque es que nosotros nos están haciendo un aljibe por una suma, y está muy fácil de hacer, pues, porque son tubos de 4 pulgadas y ya es más sencillo, es una bomba aguja. Nos dijeron cuál es el proceso a seguir, pero necesitamos saber si tenemos que tener un permiso de alguna entidad para el riego de las maticas y hacer unos lagos de pesca.
Listo. Pues, don Carlos, mire, en un momento vamos a tener a nuestro experto. Yo voy a transmitirle la pregunta, a ver si es necesario tener ese permiso para tener el aljibe. Y quédese usted ahí pendiente, porque ya en unos minuticos, a las 5:25, vamos a estar hablando con nuestro experto. Así que, pues, gracias por su inquietud. Y cuéntenos, ¿qué es lo que cultiva allí en su finquita en Santander de Quilichao?
Se está cultivando el plátano, apenas se sembró plátano, se sembró yuca, maíz, pero ahí sí hace mucho calor, entonces está lloviendo poco, y el río, pues el río queda siempre retiradito para traer el agua desde el río, o sea, traerlo por ¿cómo les ponen ellos? Que el agua llegue solo hasta la casa, pues es muy difícil, pues, entonces queremos, nos dijeron que la profundidad del agua más o menos estaba a 12 metros, y que nos hacen el aljibe por 2 millones de pesos, y vamos a tener agua, pues, pero no sabemos si tenemos que tener un permiso, que de pronto no va a ser ilegal, que no lo estemos haciendo de la manera que no es.
Eso, muy bien, me parece muy bien, don Carlos, esas cosas hay que preguntarlas antes. Bueno, muy bien, vamos a trasladarle su interrogante a nuestros expertos. Muchas gracias por su llamada, y está viajando de qué lado a qué lado, yo lo oigo como usted es transportador,
sí,
también.
Sí, yo manejo una tractomula, sí, señorita, yo estoy en este momentico entrando a la hermosa ciudad de Bogotá, vengo desde Cali.
Ah, qué bien.
Quería decirles que es un programa excelente, es el programa, mejor dicho, que todos queremos escuchar, porque de verdad se escucha la gente linda de Colombia, todos los campesinos. Un aplauso y un abrazo grande para todos los campesinos de Colombia.
¡Ay, qué bonito!
Ahí les dejo el regalito. Que esté muy bien, niña Deisa.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Y ya vamos a transmitir, pues, su inquietud a nuestros expertos. 5 de la mañana, 20 minutos, 2-207-27. La línea en Bogotá, la línea nacional 018-1189-59. Si usted tiene un celular, puede marcar al 031-2-207-27. Hoy hablando del cuidado del agua, que es vital para el campo, es decir, si no hay agua para el campo y para la vida realmente. Por ello estamos hablando de cuáles son esos sistemas de riego más eficaces para utilizar en nuestros cultivos, cómo cuidar el agua, cómo cuidar nuestras fuentes hídricas. Javier, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Bien, gracias. Por la gracia de Jesucristo estamos bien, gracias a Dios.
Javier, usted nos llama de qué parte del Caribe, porque por su acento lo ubico como al norte, ¿no?
No, yo soy cartagenero, pero vivo aquí en La Gloria, Cesar, en un municipio muy importante, a orilla del majestuoso río de la Magdalena.
Ay, qué bonito, Javier. Y bueno, ¿usted a qué se dedica?
Pues yo en estos momentos me dedico al litigio y a la consultoría en asuntos políticos y electorales del país.
Ah, entonces me imagino que ha disfrutado mucho esta jornada electoral, me imagino que ha analizado sí, todo lo sucedido.
La jornada electoral estuvo buena porque no hubo interferencia de los grupos al margen de la ley, se desarrolló con toda la tranquilidad. Pero hay problemas con los jurados de votación. Falta que la registraduría tiene que capacitar bien los jurados de votación porque cometen muchas irregularidades en las mesas. Uh-huh. Sí, cometen muchas irregularidades y entonces a ellos les falta como un poquito de orientación lo que es el voto para los partidos y votos nulos. Entonces ahí se confunden.
Claro, don Javier. Bueno, pues tenerlo en cuenta esas recomendaciones, don Javier. Y bueno, y respecto a los temas del campo, sistemas de riego, ¿cómo le va usted con ese tema?
Te cuento que por acá en La Gloria no hay un distrito de riego, no hay. Uh-huh. No hay. Por acá no hay riego, por acá pues los que tienen ese servicio son los que cultivan arroz, sino que hay una alta sequedad. Por acá no llueve y el río está seco. La mayor parte de los afluentes de las fuentes hídricas están en arena. Es que por acá no llueve, tiene rato, desde diciembre no llueve. No. Y los campesinos están sufriendo.
Claro.
Mira que hay calamidad porque los pescadores no tienen nada que coger en el río, los agricultores no siembran porque no hay agua. Los que han sembrado patilla han perdido sus cultivos, los ganaderos sacan poca leche porque no hay pastos, ¿sí me entendiste?
No, la situación difícil, exactamente, don Javier, usted me dice que está en La Gloria. ¿La Gloria es municipio o es corregimiento?
No, La Gloria es el municipio 104 del país más importante. Aquí hay cuatro empresas importantes, que es la Ecopetrol, uh-huh, la Sociedad Portuaria, la Piña y la Palma Africana. Es un municipio próspero, tiene bastante zona lacustre. Es un municipio hermoso, donde hay buenas expresiones folclóricas, donde hay buenos grupos culturales, donde tenemos uno de los mejores alcaldes de esta región que está haciendo grandes obras para que el municipio tenga otra imagen positiva.
Qué bien.
También te quería decir algo. Yo tengo una canción que compuse en honor a la paz de Colombia. Es una canción hermosa, ¿viste? Para que te cuente, y nunca la he publicado ni por redes sociales ni por los medios de comunicación. La paz es un derecho. Uh-huh. Yo quisiera, es más, el señor alcalde de La Gloria le va a hacer una invitación a ustedes para que en vivo hagan la transmisión aquí en el municipio. Yo estuve hablando con él y hace 2 días me dijo, vamos a traer la Radio Nacional de Colombia a La Gloria para que transmita la radio en el campo, los programas culturales, folclóricos. Hay dos, ¿sí me entendiste? Él está empeñado en que los medios de comunicación es el cuarto poder en Colombia. Ustedes son importantes porque a través de la radio nosotros podemos difundir nuestra cultura.
Claro que sí. Pues don Javier, muchas gracias. De verdad que qué bonita la invitación que nos extiende. Estaremos pues muy, muy atentos. Claro, nosotros nos encanta poder visitar nuestro país, conocer, como usted dice, todas las potencialidades y las riquezas de cada uno de los municipios. Y pues, don Javier, muchas, muchas gracias por su llamada y también por esa invitación que nos hace. Ojalá que la podamos hacer realidad. Por ahora nosotros vamos a una pausita aquí en este campo en la radio y ya regresamos a hablar con los expertos sobre sistemas de riego.
Colombia disfruta del campo en la radio. ¿Qué sube y qué baja?
5:31, ¿qué sube y qué baja? Nos vamos a la central de abastos de Corabazos, don Luis Hernando Ríos, como siempre, con la información clara y precisa de los indicadores económicos allí en Corabazos. Don Luis Hernando, muy buenos días.
Sí, señora, tengo usted muy buen día. Pues nos encontramos aquí frente a la bodega 12, mirando la comercialización de bienes de consumo diario. Supera los 9.700 toneladas de productos que ingresaron las últimas horas al mercado mayorista de tal del país. Le comentamos a los oyentes que arveja verde, frijol, mazorca, tomate, zanahoria, limón y papa criolla al igual que la habichuela, siguen siendo los alimentos más costosos actualmente en los mercados mayoristas. Es que deja ver de superar los 150 mil pesos bulto de la variedad sabanera o la San Isidro. Entre tanto, el frijol ha llegado a costar hasta 180 mil pesos un bulto de frijol de la variedad tanto andino como bolo. El tomate de mesa, entre 45 y 60 mil pesos bulto, ya me sé, chonto, milano, larga vida. Lo cierto es que hay un precio bastante atractivo para esta variedad de productos en la capital del país. Papa criolla, 90, 85, 90, 95 mil pesos bulto al tendero en presentación de bulto de 50 kilos lavada. Papa común sí se mantiene entre los 45 y 50 mil pesos bulto. Mientras eso acontece, el arroz cierra a 28.500 pesos arroba. Señora ama de casa, se hace mercadito por estos días, pues también estamos con los consumidores, indudablemente. En medida que el consumidor adquiera el producto, pues está agilizando y está, pues, obviamente dándole una dinámica al sector productivo de alimentos. Hay que tener en cuenta carne de res, pollo, huevo, lenteja, deja verde seca, pimentón, garbanzo, frijol, pepino común, pepino con y mojarra. Soy Luis Hernando Ríos desde Corabastos, tengan ustedes muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, don Luis Hernando Ríos. 5:33 minutos. Este es El Campo en la Radio.
Los expertos responden en El Campo en la Radio.
5:33. Los expertos responden en El Campo en la Radio a las diferentes inquietudes que tenemos para ellos en referencia a las temáticas que todos los días proponemos aquí en este programa, gracias a la iniciativa de los oyentes, pero también a esas inquietudes que nos surgen a nosotros de cómo hacer un campo mejor, pero sobre todo un campo que tenga mejores oportunidades. Como mejor oportunidad es poder escuchar a esta hora al profesor Santiago Sáenz de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Bienvenido, profesor Santiago Sáenz, aquí a El Campo en la Radio. Una feliz mañana para usted.
Buenos días para todos, que pasen un muy bonito día.
Lo mismo usted, profesor, que ojalá hoy sea un día productivo como todos los días, y recuerde ese dicho que dice que el martes 13 ni te cases ni te embarques. Entonces tome en cuenta esta apreciación de parte de los dichos campesinos que tanta popularidad y tanta sabiduría tienen. Como la sabiduría de la academia es importante, resulta que hoy estamos hablando, profesor, sobre esos sistemas de riego en los cuales usted es experto a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de cómo proteger el agua y de qué hacer en el campo para que no se desperdicie, para que tenga el campesino una mayor productividad y, bueno, ante todo, para que sepamos que el agua es un recurso hídrico que se debe proteger al máximo y que el campo aporta mucho a ello. ¿Qué podemos decir inicialmente, por favor?
Correctamente, el agua es cada día más escasa, tenemos que saber usarla, optimizar su uso, no desperdiciarla. Ahí, en el caso de los cultivos y pasturas, pues el agua, la mayor que cae, pues la del cielo en forma de lluvia, pero eso no está asegurada, porque usted entiende pues que el cambio climático cada vez es más acentuado, ya no se puede predecir las estaciones, de invierno, verano, y entonces entramos siempre en dificultades. Por consiguiente, el riego, o sea, la administración ya del agua para los cultivos y pasturas, ya tiene que ser obligadamente para cada productor. En ese sentido, pues, ya se ha venido trabajando, sobre todo en la región andina, el tema del riego por aspersión. Vemos que muchos potreros ya tienen este sistema, cultivos, pero falta bastante cosas, sobre todo cómo almacenar, cómo guardar agua para épocas en que nos falte. Entonces ya es imperioso que las fincas tengan un depósito, una poceta para captación de esas aguas lluvias que seguramente en el invierno pues la dejamos pasar, ver y pasar, y no hacemos ninguna obra para guardar para unas semanas para adelante, que sería muy importante.
Claro. Profesor, bueno, esta es una pregunta un poco, digamos, más técnica y tal vez legal. Es que nos llama un oyente desde Santander de Quilichao, se llama don Carlos. Él tiene una finca, tiene un cultivo de plátano y a él le han recomendado, porque esta es una tierra bastante caliente que escasea el agua, que construya un aljibe ahí en la finca. Él quiere saber si hay que pedir algún tipo de permiso para poder hacer un aljibe en su finca.
No, yo creo que si el aljibe es construido entre la finca y el aprovisionamiento de agua es principalmente de agua lluvia, no tiene ningún inconveniente hacerlo, eso se puede hacer en cualquier lugar del país. Y ya él tiene en mente una derivación de alguna fuente de agua, un riachuelo, una quebrada, donde va a utilizar aparte ya el agua para su consumo, pues seguramente tendrá que dirigirse a la Corporación Autónoma Regional. En ese sentido, pues ya está usando un líquido elemento que está circulando en la superficie.
Ah, bueno.
Pero para agua lluvia no hay necesidad. Yo me refería al inicio, la captación de agua lluvia, que es importante, cómo cosechar esa agua y guardarla, ¿no? Incluso en las mismas casas también a veces de los tejados dejamos desperdiciar mucha agua cuando para el uso del doméstico puede guardarse en la agüita para bastante días.
Claro que sí. Es algo que nos llama mucho la atención. Usted dice se desperdicia el agua. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar como esa metodología, esa practicidad allí al campo? A esta hora nos escuchan en diferentes partes del país y tal vez muchos campesinos dirán, bueno, yo tengo aquí el agua lluvia si se me desperdicia. ¿Cómo hacerlo de una forma interesante para que yo como campesino aproveche el agua, no solamente que tengo en mi finca, sino la que me llega del cielo, que bien manejada puede generarme algo interesante?
Sí, bueno, pues de dos maneras, si son de construir unas fosetas, o sea, hoyos, como le digo, de una profundidad de 2, 3, 4 metros, depende del tamaño de la finca, en la parte alta, ¿no? En la parte alta para que después por gravedad pueda bajar el agua fácilmente. Y si hay problemas de infiltración, porque pues no todos los suelos, todos los terrenos son iguales, a veces hay terrenos que usted aguarda el agua y al otro día ya no hay nada porque se desaparece rápidamente por infiltración. En ese caso, siempre es importante pues pensar en cubrir esa posita con una capa plástica permeable, ¿no? Que se llama geomembrana. Entonces, esa es una inversión que hay que verla, pero no tomarla como una cosa costosa, sino una inversión a largo plazo que nos va a proteger, no va a cuidar que el agua no se nos escurra y tenerla para bastante tiempo. Y la otra era pues la captación en la doméstica, que yo digo, pues en las casas que siempre cae agua en el tejado y la dejamos escurrir o va al caño, como vulgarmente decimos, pero es fácil guardarla en tanques de 1000 litros y que tengan una llave y cada vez que necesitamos agua, cuando ya no hay lluvia, pues se utilizan en los servicios domésticos.
Claro que sí. Profesor, vamos a abrir líneas 2200727, la línea en Bogotá, la línea nacional 018011-8959. Si usted tiene un celular puede marcar el 031-2200727. Si alguno de nuestros oyentes tiene alguna inquietud, alguna pregunta para el profesor, pues bienvenido, sobre este tema de los sistemas de riego, que cuál es el sistema más eficaz, además, para el ahorro del agua. Profesor, ya creo que está entrando justamente llamada.
Una llamada, sí.
Tenemos a Luis en la línea. Luis, hola, buenos días.
Muy buenos días, Daisa, ¿cómo va yo?
Muy bien, Luis, aquí hablando de los sistemas de riego, ¿alguna pregunta que tenga para nuestro profesor?
Sí, exacto, aquí estaba escuchando el programa de los señores que están diciendo sobre la cuestión de la riego, sino, pues como nosotros vivimos aquí, hemos habilitado un territorio también bien árido, caliente, sino. Entonces la pregunta es, por decir algo, los proyectos que tiene el gobierno para beneficio de aguas, no hay forma, digamos, de lo que están haciendo señores de pronto de que hagan perforados, porque hay sectores donde nosotros vivimos, donde el agua está, se saca de la loma, del alto, sino, pero nosotros es parte donde estamos, nos toca sacarla del bajo y bombearla hacia arriba.
Uh-huh. ¿En qué parte vive don Luis?
Mapiripán Meta.
Mapiripán.
Mapiripán Meta. Entonces usted me dice que el agua está arriba y
hay sectores, hay familias que, por ejemplo, logran lo que dice el señor, se benefician, digamos, de una parte alta, sacando el agua, digamos, de nacimiento, y por medio de manguera llega a su vivienda, sino, pero hay sectores donde no, los toca sacarla de una profundidad de 30, 40 metros hacia abajo, hasta bombear hacia arriba. Entonces, ¿qué posibilidad, digamos, lo que mismo dice el señor, de un perforado o alguna cosa para nosotros poder sacar el agua más fácil? Porque nos toca con una motobomba y la motobomba es un consumo de gasolina permanente.
Claro que sí. Listo, don Luis, profesor.
Bueno, en ese caso yo creo que hay algunas bombas muy, muy sencillas, de fácil uso, que ayudan al traslado de agua de lugares bajos hacia partes altas. Yo no, en este momento no tengo el dato exacto, pero yo sí sé que si se acerca a la entidad de rural allá de asistencia técnica, le van a indicar que hay alguna metodología bastante sencilla que se usa en muchas partes del mundo y que no, prácticamente no se usa combustible y son bastante económicas en ese sentido para el manejo, digamos, artesanal de captura de agua hacia las partes altas. Yo entiendo esta situación.
Claro que sí.
Claro que sí. Y es precisamente como la oportunidad que tenemos de saber cómo generar pues esa forma de hacer las cosas de una forma más dinámica. Y esto de pronto usted cuando dice la persona que le puede ayudar serán las Umatas del municipio, ir allá a Umata de Mapiripán en el Meta. Dentro de estos estudios que ustedes realizan en la Universidad de La Salle, ¿qué ha encontrado, profesor, que usted le llame la atención? Que diga, mire, tenemos la oportunidad de hacerlo de esta manera, pero resulta que el campesino es un poquito renuente, por no decir que terco, entre comillas, con todo el respeto, y lo sigue haciendo de una manera incorrecta. ¿Cómo hacer para que se dé esa conciencia?
Don Wilson, antes de responder, tenemos otra llamadita, claro, y sí, ya respondemos inquietud.
¿Con quién hablamos? Buenos días, bienvenido al Campo en la Radio.
Muy buenos días, estimados locutores y profesores. A Luis Antonio Ortega Gervés de Pamplona Norte de Santander.
Le escucha precisamente el profesor, adelante.
Quiero saludar muy, muy respetuosamente al profesor que está exponiendo las políticas sobre conservación del agua, pero quiero decirle con todo respeto al señor profesor que ese es bueno, profesor, de que organicemos, ustedes que tienen tanta autoridad sobre eso, que organicemos a nivel de departamentos, comités ambientales, en los que le demos que darle al gobierno una conciencia de que hay que reforestar las nacientes, las cuencas, las microcuencas. Hay que darle al gobierno una conciencia de que los páramos no son para ofrecer minería. Los páramos son reservorios de agua que Dios nos dejó con 37 páramos que tenemos y que tenemos que cuidarlos urgentemente. Hay necesidad de que las laderas por donde recorren los ríos hay que sembrarle muchos árboles para conservar esos recorridos del líquido bendito, el líquido sagrado que es el agua. Hay que hacer conciencia en los dueños de cada hacienda, cada finca, que sus aguas deben primero cuidarlas, las nacientes con buenas arborizaciones, que llamen el agua, que cuiden el agua, y luego es que se puede solicitar la distribución del agua a las familias y también a los distritos de riego. Nosotros sí. estamos acabando con un planeta que lo recibimos del descubrimiento de América, nuestro continente,
sí,
y que por tantos miles de años lo tuvieron nuestros indígenas y lo cuidaron, y nosotros en 200 años lo hemos destruido, estamos haciendo desierto. Entonces hay que crear la conciencia de que la gota de agua que encontremos hay que cuidarla.
Claro que sí, ahí está la conciencia. Profesor, ¿qué decir ante esta expresión de don Luis?
Correcto, lo felicito. Mire, para mí es una satisfacción que usted haya puntualizado ese tema. Nos estamos acabando con todos los páramos y todos los sistemas de producción. Y lo peor, estamos acabando con todos los suelos, porque al haber deforestación y las prácticas inadecuadas de agricultura y ganadería, pues estamos pelando, vulgarmente decimos, los suelos, y eso con la lluvia está erosionando tremendamente los suelos del país. Si no hay una política fuerte en cuanto al tema del manejo de suelos y el manejo del agua. Entonces sí soy muy consciente, y en la universidad estamos trabajando en ese sentido aquí en la zona alto andina para la protección de páramos, subpáramos, y ver también qué políticas de Estado sean más rígidas en cuanto al manejo en los municipios, porque al fin y al cabo las autoridades municipales tienen muy descuidado este aspecto, porque ellos son los responsables del manejo de sus recursos naturales. Entonces ahí hay que incidir
¿no? A través de las corporaciones autónomas regionales, con los mismos municipios, las autoridades ambientales, para que se proteja, se haya una verdadera preocupación para la reforestación, para el manejo de las cuencas, para la protección de los suelos, la práctica de inadecuadas. Es inconcebible que todavía estemos en esta etapa de la vida del 2018 y todavía sigamos con prácticas terribles de manejo de preparación de suelos para papa y otros cultivos que acaban con los suelos de un momento a otro. Entonces sí soy consciente y en la universidad estamos muy preocupados en ese sentido.
Claro.
Gracias
que sí.
Por su gran aporte.
Sí, señor, claro que sí, profesor. Pues no sé si tenga un mensaje muy puntual, profesor, para darle a nuestros oyentes.
Tomando en cuenta la pregunta que me estaba usted haciendo antes de la intervención de nuestro productor, hay que mirar también cómo metemos tecnología, pero no son tecnologías tan sofisticadas. A veces pensamos en el campo que cuando se habla de riego presurizado, riego...
Por aspersión.
Ya por goteo, por localización. Uh-huh. Entonces pensamos que esa cosa no es para nosotros, que esa cosa es de una gran agroindustria. No, eso ahora ya se ha masificado y se tiende a masificar cada vez más el manejo de riego de precisión, riego por goteo, con tecnologías muy sencillas. Entonces parece que nos faltara un poquito más de promoción de estos sistemas, porque ahí sí se puede manejar óptimamente y darle a la planta lo que ella necesita y no desperdiciarla. Y el costo de los materiales tampoco es significativo. Entonces, eso habría que trabajar un poquito más, esos pequeños modelos demostrativos a través de los municipios para poder implementarlos en muchos sitios. Entonces, porque ahí se ahorra muchísima más agua que en un riego por aspersión.
Claro que
entonces
sí.
A veces el costo que de pronto un poquito más por los materiales, etcétera, pero eso a largo plazo se devuelve, es muy rentable.
Claro, profesor, en esa medida y ya para finalizar, ¿cuál es el sistema de riego más eficaz y que más ahorra agua?
El que le estoy hablando, o sea, el riego que va por unos ductos, que es el riego por un goteo, que deposita el agua en el sitio oportuno, el sitio preciso de la zona radicular de la planta. Entonces solamente mantenemos regado y podemos controlar el riego. Cuando usted hace un riego por aspersión, claro, es importante, pero el riego por aspersión también, como se meca la lluvia, pues va para todos lados y también favorece también la presencia de enfermedades porque caen las hojas, hay un microclima favorable a enfermedades y tienen después problemas de hongos y plagas. En cambio, el riego por goteo, localizado, que también se llama, está a pie de planta, donde realmente se le necesita.
Claro.
Eso es la diferencia, y es mucho más eficiente porque el gasto de agua es mínimo.
Sí, señor, es verdad. Ahí está, el gasto de agua es mínimo, el riego por goteo, la propuesta que nos hace el profesor Santiago Sáenz de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle de Colombia. Una feliz mañana para usted, muy amable, por haber participado con nosotros aquí en El Campo en la Radio.
Con el mayor gusto, y le doy el correo por si tienen alguna necesidad de
tenga la
información
bondad
adicional. Santiago Sáenz, S. Sáenz, S-S-A-E-N-Z, @unisalle.edu.co.
Sí, señor. Muchas gracias, el profesor Santiago Sáenz.
Sí, sí. Que tengan un buen día. Gracias.
Lo mismo, profe. Saludos por allí. Él es un señor que se vino desde el Perú, casado con una santandereana, y hoy en día aquí con un doctorado y con mucho profesionalismo.
Mucho conocimiento.
Adelanta su trabajo en Colombia, aportándole a los colombianos.
Muy bien, don Wilson, 5 de la mañana ya con 51 minutos en El Campo en la Radio. Ya llegó el momento en que nosotros nos vamos y llega todo el equipo de La Señal de la Mañana con las informaciones, las noticias del día a día. Don Darío Fernando, muy buenos días.
Hola, Deisa, buenos días a Wilson, a los oyentes del Campo en la Radio. Aquí estamos preparados para compartir con los oyentes estas 4 horas que vienen.
¿Alguna noticia para destacar en la mañana de hoy, martes 13?
Pues sí, la esperanza de paz nuevamente con el ELN, la decisión del gobierno del presidente Santos de reanudar los diálogos de Quito, abren un un margen interesante que esperamos y confiamos en que se traduzca en algún tipo de acuerdo y quizás en la continuación de este cese del fuego que entre el 9 y el 12 de enero de marzo se cumplió.
Muy bien. Bueno, pues Darío, un feliz día para usted y bueno, esperamos el desarrollo de esta importante noticia para poder completar pues este proceso de paz. Don Wilson, un feliz día para usted.
Claro que sí, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Feliz mañana.
Y a todos nuestros oyentes, recuerden que mañana en punto de las 4 de la mañana nuevamente estaremos aquí. Mañana un tema muy importante, la asociatividad. Tendremos un experto en nuestra cabina en directo respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a cómo asociarse. Así que preparen sus preguntas porque la idea es que la asociarse en el campo es la mejor empresa y así podemos crecer y podemos hacer un gran desarrollo rural. 5:52 minutos, nosotros nos despedimos con Claudia Gómez y este aguacero aguacerito. El Gato Murcia en el Control Master, Gloria Morata en la producción. Un feliz día para todos.
Aguacerito, no me vengas a mojar. Aguacero, aguacerito, no me vengas a mojar. Una sola en agua tengo, me la echaron.